Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente.
These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations.
Estas acciones están diseñadas para golpear a los talibanes de un modo preciso. Eran las palabras que pronunciaba hace casi 20 años Bush, el presidente de los Estados Unidos. Bush hijo le llamábamos. Anunciaba así el comienzo de la guerra en Afganistán. Y este otro sonido, 20 años después, documenta cómo ha acabado esa guerra. Este sonido es el sonido del tableteo de las armas de los talibanes, celebrando que Estados Unidos retiró definitivamente sus tropas anoche, 24 horas antes de lo previsto. Hemos hablado en COPE con alguno de los afganos que llevan años fuera de su país, que huyeron de Afganistán hace ya más de 2 décadas, que están en contacto con aquel país y nos están contando que en estas horas hay miedo entre las mujeres, entre las chicas de 15 a 25 años, porque pueden ser convertidas en esposas, por llamarlo de alguna manera, de los combatientes, y porque aquellos que han colaborado con los occidentales están siendo señalados como infieles.
Están llamando infieles a aquellas personas que han trabajado con los grupos internacionales, con los americanos, con los...
Cuando en el Islam de interpretación fundamentalista se llama a alguien infiel, kafir, esa persona corre un grave peligro, porque hay una interpretación fundamentalista del Islam que dice que tiene derecho cualquier fiel a acabar con la vida de ese kafir, de ese infiel. El nuevo gobierno afgano, un gobierno islamista, fundamentalista, vuelve a traernos un debate que se mantuvo durante hace algunos años y que ahora vuelve a hacerse presente. El debate sobre el vínculo entre religión y violencia. Hay algunos que dicen que necesariamente hay vínculo entre religión y violencia, que el monoteísmo es igual a violencia. Es un debate interesante, pero a veces es un debate que se ha simplificado mucho, hablando de la religión en general y hablando incluso del Islam en general. La religión, en muchas ocasiones, también la religión cristiana, ha sido utilizada para justificar la violencia, pero es simplificar demasiado decir que religión es igual a violencia. En el Cairo, en Egipto, hay un fraile dominico que he conocido este verano, que lleva años estudiando el Islam, lleva años estudiando sobre todo el Islam medieval, y contaba este verano este fraile dominico una cosa muy interesante. La corriente de los actuales fundamentalistas, que también inspira a los talibanes, está basada en una escuela islámica medieval que en realidad es prácticamente una escuela dentro del Islam atea. Tiene una especie de agnosticismo o ateísmo piadoso. En realidad no dicen prácticamente nada sobre Dios, pero afirman que ellos defienden una ley de Dios que no se puede conocer. Esto sirve para que este dominico que estudia el Islam señale que no es verdad que cuanto más Dios hay en una sociedad hay más violencia. Más bien es al contrario. Cuanto menos Dios, cuanta más utilización ideológica del nombre de Dios, sí hay más violencia. Es una tesis interesante. Una tesis interesante que afirma que una verdadera religiosidad es contraria a la violencia y que cuando se utiliza la religión para justificar la violencia es que allá hay poca religión auténtica. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, tendremos la entrevista histórica en Herrera en COPE. Será mañana 1 de septiembre. Carlos Herrera va a entrevistar al Papa Francisco. A partir de las 8 de la mañana, con el arranque de la nueva temporada de la Radio Española, van a hablar durante más de una hora pues de todos los temas de actualidad. Cataluña, la eutanasia en España, la salud del Papa y también sobre Afganistán. Hoy hemos conocido un pequeño adelanto de cómo trabaja el Vaticano para defender a los afganos de las posibles represalias de los talibanes.
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, el Vaticano puede mover hilos diplomáticos para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas.
Sí, y de hecho estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo.
Hay que dejarles a su suerte.
No, el modo como se negocia una renuncia, una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
En cope.es puedes ver ya imágenes y todos los detalles de esta entrevista histórica que se emite mañana, como digo, 1 de septiembre en Herrera en COPE. Y la Unión Europea ya ha alcanzado el 70% de la población con las dos pautas de la vacuna contra el coronavirus de la población adulta. España está a punto de lograrlo, aunque llega dos semanas tarde del objetivo fijado por Pedro Sánchez, que era el 18 de agosto. Nuestro país es el cuarto de Europa con más vacunados. Maribel Sánchez.
De hecho, solo hay 7 comunidades autónomas que han alcanzado ese porcentaje del 70% al que se comprometió Pedro Sánchez para toda España a mediados de agosto. Aún así, la ministra Carolina Darias se está mostrando orgullosa del ritmo de vacunación e incluso ha anunciado que esperan tener vacunados a la mayoría de los escolares para dentro de un mes.
Esta previsión, señorías, es que para finales de septiembre, teniendo en cuenta la gran aceptación en este grupo poblacional, el porcentaje de vacunación completa sea espectacular.
Lo que no ha ocultado la titular de Sanidad es el riesgo que representa que casi 9 de cada 10 contagios se deban ahora mismo a la variante Delta.
Y de este proceso de vacunación y también de cómo ha sido este verano con respecto a la pandemia, de lo que nos depara y de los retos de, bueno, pues las próximas fechas, septiembre, el próximo otoño, invierno, vamos a hablar aquí en la tarde a partir de las 6 con la viróloga del CSIC, con Margarita del Val. Y fíjate, sentir en primera persona los síntomas que puede ocasionar un caso grave de coronavirus. En Canarias se ha presentado hoy un aparato de realidad virtual que trata de concienciar a la población sobre la pandemia y la necesidad de vacunarse. ¿Cómo funciona, Santiago Morollón?
Se llama Respira y ha sido diseñada para lograr el mayor impacto posible sobre la conducta posterior de las personas que lo experimentan, con dos objetivos: aumentar las buenas prácticas de las medidas de seguridad contra la pandemia y fomentar la vacunación. Antonio Bernal es el director de psicología de la empresa que ha diseñado esta experiencia.
Uno siente como si tuviera puesta una mascarilla también, todo ese tipo de cosas. Oye su propia respiración costosa, todo ese tipo de cosas hacen que el grado de realismo y el grado de sensación de que estás ahí es enorme, ¿no?
Quien quiera probarlo puede hacerlo en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria.
Y en deportes, los equipos de la Liga perfilan sus plantillas en el último día del mercado. Javier Herrero.
Muchos movimientos en estas últimas 24 horas en el Real Madrid. El equipo vuelve ya al trabajo y en las oficinas pendientes de dos nombres, el de Mbappé y Camavinga, Melchor Ruiz.
Sí, mirando a Francia está el Real Madrid en las oficinas. En el caso de Kylian Mbappé sigue sin llegar ninguna información, ninguna respuesta del Paris Saint-Germain a esa última oferta del conjunto blanco, así que, salvo sorpresa de última hora, tendrán que empezar a trabajar para el mercado de invierno en enero del 2022 para fichar a Kylian Mbappé. Antes esperan cerrar y hacer oficial el traspaso de Eduardo Camavinga del Stade de Rennes al Real Madrid. Se trata de un centrocampista francés, 18 años, zurdo, cuya operación le podría costar al Real Madrid en torno a 30 millones más variables.
En Barcelona casi todo se centra en las salidas, pendientes de que se hagan oficiales las de Emerson al Tottenham y las de Ilaiz Moriba al Leipzig, y ya es oficial la rebaja salarial de tanto Sergio Busquets como Jordi Alba. Con esto el Kun Agüero podría ser inscrito, tal y como avanzaron nuestros compañeros de COPE Barcelona. En el resto de equipos de primera, el Getafe ha incorporado al centrocampista Florentino Luis del Benfica y ha dicho adiós a Marc Cucurella, que se marcha al Brighton por 18 millones de euros. El Elche ha anunciado la incorporación de Lucas Pérez, el Rayo ha firmado a Unai López del Athletic Club y a Nicola Maras de la Almería, y el Betis ha rescindido el contrato del central Sinde. Y en los Juegos Paralímpicos, 4 nuevas medallas para España en el día de hoy: 2 oros, 1 plata y 1 bronce. España ya suma 26 medallas. Y ahora, la vuelta.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía? En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Santa Cruz de Bezana, donde concluye la 16ª etapa de la edición número 76 de la Vuelta Ciclista a España. Está a punto de hacerlo, han llegado a tiempo, faltan ya menos de 2 kilómetros y aquí va a haber un sprint más o menos de libro, pero que va a ser muy peligroso porque todo esto es muy intrincado. Detalles de lo que ha sido la etapa aquí, que Iglesias casi ha habido caída.
Sí, casi caída ahora, pero bueno, caída por la mañana, primera hora de Enric Mas, que se ha hecho daño en el coxis, no va a pasar por aquí en zona mixta, directamente al hotel a recuperar para preparar la etapa de mañana en Lagos. Hay corredores importantes como Ciccone o Molaro, Sepp Van Marke, que se han marchado para casa.
El líder de la Vuelta, Christian Eiken, va en el pelotón de los importantes y va a conservar un día más la prenda de Carrefour. Carrefour, que es patrocinador principal de la Vuelta. ¿Y por qué lo es? Porque le unen las mismas cosas que a la Vuelta con España: la confianza, la familia, una gran comunidad como es el Club Carrefour y el compromiso con lo nuestro, los productores locales, trabajando día a día para ofrecer lo mejor a sus clientes. Por eso Carrefour es patrocinador principal de la Vuelta Ciclista a España. Queda un kilómetro. Óscar Pereiro, esto está muy bien preparado para Jakobsen, que va perfectamente embolsado por equipo de que
Sí, lo que pasa es que al ser un sprint con viento a favor y en bajada, la verdad que va a ser un sprint que bastante, con bastante incertidumbre, incógnito, ¿no?
A ver con qué energía se plantan aquí los llegadores de la Vuelta. La energía de Fosprint Plus de Soria Natural, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga para tus jornadas más exigentes. La vuelta al trabajo, la vuelta al cole, la vuelta al gimnasio. Pide la renovada gama Fosprint en tu herbolario centro especializado y de regalo te llevas un pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Fosprint de Soria Natural. Tenemos lanzado el sprint dentro del último medio kilómetro. Ojo al ciclista Martin Lass, al equipo Borans-Groet. Lanza Lass el sprint, se queda su rueda Fabio Jakobsen. Intenta abrirse Mateo Trentin por el carril central. Trentin, Jakobsen, Lass,
Jakobsen, de sobra.
Jakobsen. Fabio Jakobsen, vestido de verde, ha ganado la etapa para el equipo de Koenig Quickstep. Esta 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, cuyo post empieza ahora en las emisoras COPE+.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cómo se vive 17 meses esperando que llegue una fecha en concreto? Mañana, por fin, los falleros y falleras van a poder sacar sus trajes del armario. Los trajes de una fiesta de la que dicen que para sentirla y entenderla hay que caminar por cada rincón y calle de Valencia y toda la comunidad. Las Fallas, una fiesta que lleva dormida más de año y medio, más de 500 días en los que el olor a pólvora competía con el olor a buñuelos de calabaza y churros en la memoria de los valencianos. Bueno, es cierto que serán unas Fallas diferentes, excepcionales, en las que está muy presente pues el toque de queda, vigente, por ejemplo, en Valencia capital y en otros muchos municipios de la comunidad, la mascarilla obligatoria, aunque los actos se celebren al aire libre, la distancia de seguridad también, ¿no?, esa distancia social, en fin, el control de los participantes y espectadores para evitar aglomeraciones. Bueno, son algunas de las medidas que impone el coronavirus y que los falleros deberán respetar desde mañana y hasta el próximo domingo, cuando se celebre ese último día de fiestas con la crema. Pero hay fallas, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué es lo importante? Reyes Martí es pirotécnica, es diseñadora de espectáculos de pirotecnia. Es la quinta generación ya de la empresa familiar Pirotecnia Martí. Lleva trabajando con la pólvora desde el año 1868. Por cierto, ha sido, fíjate, la primera mujer en disparar una mascleta en la plaza del Ayuntamiento de Valencia y la primera en realizar la Nick del Foc y la crema. Hola, Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? A ver, cuéntame, a ver si eres capaz de transmitirnos la emoción, aunque sean unas fallas fuera de época, fuera de tiempo y tan raras, ¿no? Sí. Entre comillas.
Conforme lo estabas narrando, me estaba emocionando, porque yo soy muy, muy fallera. Entonces, tenemos tantas ganas de tirar los monumentos a la calle, de quemarlos, quemar toda la pirotecnia, ganas de fallas, tantas cosas, son muchos sentimientos encontrados. Queremos que, a ver si cerramos ciclo y enviamos el bicho, también lo quemamos.
¿Verdad que sí? Por favor, quemadlo si es posible. Mira, Reyes. Oye, lo que respecta a tu trabajo, a lo tuyo, ¿qué podéis hacer? ¿Qué parte sí podéis hacer y qué parte no podéis hacer todavía en estas fallas?
A ver, de momento en las comisiones, pues claro, todas teníamos un contrato 2020. Ese contrato pues lo hemos adaptado a estas fallas. La mayoría de actos se hacen todos, o sea, hay falla que, por ejemplo, ha rescindido, que de momento se lo guardaron para las fallas de 2022, pero que los actos, pues hacemos mascletas y cremas y hacemos todo. O sea, lo que han sido muy comprensivas las fallas, porque las comisiones, porque claro, tenemos menos personal con todo esto del COVID, gente que se ha ido a trabajar en otros lugares, y hay menos personal, por supuesto. Entonces, hemos dicho, oye, si no se puede hacer a mediodía, se puede hacer por la noche y más fresquitos estaréis, un poco por el tema de temperaturas, que son más elevadas que en marzo. Y bueno, mis comisiones se han portado genial conmigo.
Qué bien, qué bien. Pues me alegro, Reyes, porque además tú necesitarás, ya no solo por una cuestión económica, me imagino, para mantener pues a tus trabajadores y la empresa, ¿no?, adelante, sino por esa sensación, ¿no?, toda la vida con ese sonido, ¿verdad?, de la mascletá, sí, que tú misma has dado lugar en los últimos años. Además, ese olor a pólvora, es que eso para alguien como tú debe ser tremendo no haberlo sentido, ¿no?, desde hace tanto tiempo.
El primer año, cuando se anularon, nos pilló todos de sorpresa, ¿vale? En el 2020, y yo estaba con el COVID, y yo pensaba, madre mía, menos mal que han anulado las fallas, porque conforme estoy yo de mal, yo no sé cómo hubiese podido, porque yo estaba cao completamente.
Fíjate.
Y es algo que no entiendes de momento, pero este año los días de fallas sin disparar, qué duras fueron. Fueron unos días muy, muy duros, muy, porque sabías que pensabas, mira, ahora estaríamos esto, ahora lo otro, y pensar, es que no tengo nada que hacer.
Tremendo, tremendo.
Era algo, yo el día 8 de marzo, mi marido y yo, le digo a mi marido, vámonos, dice, ¿dónde? Yo digo, a Valencia, que yo digo, todos los años, el día 8 estamos en la plaza del ayuntamiento, nos vamos. Y me grabé un vídeo en la plaza, pues, comentando las sensaciones que tenía yo.
Diciendo...
Y la verdad es que... Quien
pero este recordando... Dice, sí, recordando otras ediciones o... ¿Qué dices en ese vídeo?
No,
¿qué sensaciones?
No, en ese vídeo, pues, les decía 8 de marzo, hoy tiene que estar esta plaza llenita de truenos con una mascleta, y aquí que tenemos nada, vacía, ambiente frío. O sea, era, y además me decían, dice, es que te entraban ganas de llorar, y digo, sí, es que de llegar a la plaza, ver todo vacío, sin las rejas que tenemos allí, que para proteger al público, y la verdad es que era algo tan... Es que estoy hablando y me estoy poniendo los pelos como escarpias,
no me extraña,
la verdad.
No me extraña. Pues te vas a desquitar, sí, a partir de mañana. Ganas. Te vas a desquitar. Oye, espera un momento, Reyes, que quiero también saludar, mira, a Enrique Escabuz, porque otro de los protagonistas indiscutibles de las fallas, pues es el artista fallero. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, ¿dónde te pillo a estas horas?
Pues mira, a pie de falla, en la falla Cuba-Puerto Rico, en Ruzafa, aquí en Valencia, y nada, montando las figuras, los carteles y ya acabándolas para que estén listas para mañana.
Claro, mañana tiene que estar todo listo, ¿no? Es la planta, ¿no?
Sí, sí, exacto, y además, pues con todo el tema del toque de queda y todo, pues todo el protocolo, claro, COVID y tal, los falleros, claro, no pueden quedarse todos, como suele suceder la noche de la planta, a decorar todas las piedras, el césped, todo lo que se le pone a la falla. Entonces,
hay que adelantar
este
trabajo,
año, digamos,
Enrique.
Exacto, eso lo suelen hacer, es una cosa que suelen hacer los falleros, y este año, pues como no se van a poder quedar tantos como de normal se pueden quedar, pues vamos un poco más a contrarreloj para intentar que las fallas estén listas cuanto antes para que les dé tiempo de decorarlas y que las dejen bien, vamos.
Claro, Enrique, ¿cuántas fallas firmas tú este año?
Pues con mi socio firmamos 8 fallas grandes. Y la verdad es que estamos muy contentos de, pues, como decía Rentes Reyes, que estos son unos proyectos que han llevado mucha faena, estás todo un año preparándolos y al final han llevado más de un año y pico ahí guardados. De
claro,
todo, ayer,
esta es
ayer
una pregunta.
Dos fallas que llevaban dos años hechas.
Claro, es lo que te iba a preguntar. Si estás plantando fallas que llevaban hechas pues de dos años, o has tenido que modificar sobre la marcha algunas para darles más actualidad, ¿qué has hecho?
Exacto. Nosotros, por ejemplo, todo lo que ha sido el tema del montaje, el encaje de las piezas y todo eso, al principio sí que tienes la preocupación un poco de que al final estos los materiales es madera, es por spam, y son unos materiales que no están hechos para que una falla aguante más tiempo del que tiene que aguantar. Pero la verdad es que, hablando con otros compañeros, los materiales han respondido muy bien, las piezas están bastante mejor de lo que todos pensábamos que podían estar, y luego el tema de actualizar pues la crítica y todo eso, sí que nos ha tocado cambiar algunas escenas, algunos carteles en los que se hablaba, por ejemplo, del vicepresidente de gobierno, Pablo Iglesias, que pues claro, ahora ya no es vicepresidente de gobierno y nos ha tocado modificarlo todo de pie corriendo para un poco adaptar lo que es la crítica de cada falla.
Claro.
Al momento actual.
Claro, pero habéis adaptado lo que habéis podido, porque hay otros temas que no pueden salir porque hubiera sido tirar a la basura todo ese trabajo y tener que empezar de nuevo. Me imagino que eso era imposible,
exacto,
¿no, Enrique?
Exacto.
O sea, por ejemplo, el coronavirus no aparece, entiendo, por ningún lado, claro.
Nosotros, da la casualidad que nosotros tenemos una escena de una falla en la que sale Ortega Smith, y justamente el día que se suspendieron las fallas, que fue el 10 de marzo, salió que había dado positivo. Y deprisa y corriendo en ese momento le hicimos un verso, un cartel, ¿sí?, de los que solemos hacer de crítica, le íbamos a poner una mascarilla y todo, pero al final nada de eso salió porque ese mismo día por la noche fue cuando se suspendieron las fallas. Entonces, adaptarse a los tiempos y poder, pues eso, al final, es que prácticamente todo lo que ha hecho Reyes, yo pienso que estamos todos igual, pensamos igual. Esto era una cosa que es cerrar un ciclo. Y para nosotros el poder ver que después de, pues eso, dos años, están las fallas plantadas en la calle, que está todo saliendo adelante, que parece que va a haber una especie, no una fiesta como siempre, pero sí que vamos a tener unas fallas, unos pasacalles, una ofrenda, y ver a la comisión involucrada, estando contigo, siguiendo
sí,
el protocolo.
Sí, que lo entiendo,
la verdad es que es una cosa que parecía que no iba a llegar nunca. Y al final, pues, ya estamos en ello.
Oye, pues seguro que a Raquel Alario le pasa lo mismo. Él ya fue fallera mayor de Valencia en 2017. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muchos nervios a esta hora. ¿Cómo es esto de celebrar unas fallas en septiembre? ¿Cómo lo vives? ¿Con qué anticipación? ¿Con qué ilusión? Cuéntame.
Pues se reciben con toda la ilusión del mundo. O sea, imagínate, después de tantísimo tiempo esperándolo, es que lo que viene lo estamos esperando, vamos, como si fuesen casi unas fallas normales. Al final, los falleros lo que queremos es poder vivir nuestra fiesta y es lo que tenemos. O sea, lo viviremos de forma distinta, por supuesto, pero al fin y al cabo son fallas, la esencia se va a mantener, que es lo que buscábamos. Hemos trabajado mucho y muy duro y yo creo que va a salir todo bien. Al final, con todo el trabajo que se ha hecho, no merece la pena tirarlo a la basura. Y creo que los falleros vamos a actuar como corresponde.
Raquel, ¿cómo va ese vestido? ¿Es el de hace dos años? ¿Lo has cambiado? Cuéntame.
Yo los mantengo todos. Mira, por suerte caben y la verdad es que, pues bueno.
Tienes la misma talla, ¿no?
Tengo la misma talla y tengo ya unas ganas de poder sacarlos otra vez a la luz. Pero la verdad es que estaban ahí y, jolín, al final son joyas que tienes ganas de en general, tienes ganas de ver en Valencia a la gente vestida de fallera, de verlo lucir sus mejores galas, de verle en la ofrenda llena de falleros. Tienes ganas de todo eso, de volver a vivirlo. O sea, con poquitos actos que hemos tenido estos años, como algún desfile o algún acto que veías por ahí, decías, jolín, qué ganas de ver esto, pero a lo grande.
Ganas de ver esto, pero a lo grande, en septiembre, de una forma un poco excepcional, porque todavía hay COVID, con medidas de seguridad, pero fallas al fin y al cabo, que después de tanto tiempo, me imagino que como nos estáis contando, la emoción es enorme. Y con, bueno, no sé ya si tormentas, calor, porque eso sí, vosotros estáis acostumbrados a mirar siempre el tiempo, también en marzo, que también es un mes muy variable. Raquel, ¿vas a pasar calor, vas a pasar frío, te vas a mojar, ya sabes lo que va a pasar?
Pues mira, dicen que si no hay lluvia no hay fallas, ¿no?
Y
pues mira, aunque sea en septiembre, la lluvia tenía que estar por aquí acechando y bueno, ojalá que no vaya más, sobre todo también por los activos falleros, que bastante tienen ya como que para encima ahora tengan más complicaciones. Pero bueno, ¿pasaremos calor? Pues
se pasa, ¿no? ¿Y qué?
Al final al final es lo mínimo. Y sí que es verdad que hay falleros, que pues que estas fallas no se vestirán por el tema del calor. Y no sé, yo también les animo a dejar un poco eso a un lado, ¿no? Pues hay, y hay fallas que, en las que hace mucho frío, hay fallas en las que llueve, y en estas fallas pues hará calor. ¿Y qué más da?
Al ¿Y qué final, más da? Eso.
Todo hay que dejarlo a un lado y poder disfrutarlo como pues como queremos.
¿Y qué más da, verdad, Reyes, a que te vas a ir a grabar un vídeo, pero en este caso con esa plaza ya de otra manera, ¿no? Con esas fallas, de verdad, para no contrastarlo más, con el otro vídeo
no
que grabaste.
¿Eh? Sí, no hay mascletas en la plaza del Ayuntamiento.
Bueno,
pero
da lo mismo.
Las mascletas diversificadas por toda la ciudad de Valencia. Y yo, por ejemplo, estoy el día 4 en la Fonteta de San Lluís. Y a las 3 de la tarde es mi disparo. Y bueno, las comisiones, pues eso. Tenía una comisión que también querían disparar ese día. Nos hemos apañado para hacerlo de otra forma. O sea que la gente tenemos ganas de fiesta, siempre con seguridad.
Siempre.
Por supuesto. Y yo creo que los que nos dedicamos a las fiestas y los falleros, eso es, yo lo tengo más claro que el agua, que lo van a cumplir pies juntillas porque quieren al marzo que viene tender
claro
unas fallas
sí.
dignas.
Bueno, de momento, a disfrutar estas, ¿eh? Mañana la planta y está Enrique trabajando a tope para que esté todo perfecto, y Reyes, por supuesto, y también Raquel, que disfrutéis muchísimo de estas fallas, que seguro que sí, porque desde luego ganas nos faltan. Un abrazo, que vaya todo bien.
Muchas gracias, igualmente.
Adiós,
gracias.
Adiós. Bueno, pues es que hay muchas ganas de fallas, ¿eh? Y es una de las noticias también hoy. Por cierto, noticias siempre Afganistán. Ahí estamos, fijando la mirada enseguida con el coronel Luis Cerruzo, exagregado de defensa en Kabul. Él conoce muy bien el país, muy bien también a los talibán. Nos va a dar muchas claves de lo que puede pasar allí en los próximos días.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este jueves...
Manolo, todos te...
¿Cómo tenemos que estar cuando juegue España?
¡Vuelve España! Desde las 8:15 en tiempo de juego, partido de la selección. Suecia-España.
¡Banquillo Miguelito!
Como dice Paco, el que entra marca.
Tras las buenas sensaciones en la Eurocopa, los de Luis Enrique siguen buscando el pase directo para el Mundial de Qatar 2022.
¡Con España!
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé. No tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. EDP patrocinador Name Title.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿Por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido del tableteo de las ametralladoras, de los fusiles de los talibanes en el aeropuerto de Kabul. El sonido de hace unas horas. El sonido que ilustra una derrota. 24 horas antes de lo previsto, las tropas estadounidenses han abandonado el país. 20 años de esfuerzos para intentar llevar la democracia, los derechos humanos a un país que ya fue gobernado por los talibanes. ¿Cuál es la causa del fracaso? Porque hemos fracasado. Porque Occidente ha fracasado en su intento de hacer de Afganistán un país en el que se viviera con más dignidad. El coronel Luis Herruzo conoce bien Afganistán. Fue agregado de defensa de nuestra embajada en Kabul. Mi coronel, buenas tardes. Gracias por atendernos en La Tarde de COPE.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por invitarme.
Antes de que nos cuente qué ha sucedido en Afganistán, queremos conocer la última hora. Sé que usted sigue en contacto con muchos afganos, que usted dio clase allí. No sé si tiene noticia directa de lo que está sucediendo en el país. No sé si tiene contacto con algunos de los amigos conocidos que tiene en Afganistán.
Noticia directa, lo que es por parte de vías oficiales, naturalmente no tengo. Sí tengo contacto con muchos de los conocidos. Yo creo que esta mañana en el Facebook, pues no menos de 10 han estado contactando conmigo, expresándome sus sentimientos, expresándome sus temores y su deseo de poder salir de allí y venir a España. Es, digamos, una comunicación constante la que tengo con muchos de los antiguos trabajadores que, por los motivos que sean, no se han traído hasta el momento a España, y de muchos de los estudiantes del Departamento de Español de la Universidad de Kabul, a los cuales conozco bastante bien porque bastantes de ellos han sido alumnos míos y otros muchos han sido alumnos de otros militares o de otros civiles españoles que han estado allí destinados más o menos tiempo. Por lo tanto, esta gente está intentando recurrir a quien puede.
Ya.
Que ve su vida en peligro, la vida de sus familias en peligro, ven el desastre en que se va a convertir Afganistán en los próximos meses, ven la catástrofe humanitaria que se viene encima y temen mucho por sus vidas y por su futuro.
Mi coronel, Occidente ha hecho un esfuerzo de generosidad, especialmente Estados Unidos. Se ha empleado mucho dinero en estos últimos 20 años, se han empleado muchos recursos, ha habido muchas bajas. ¿Qué ha fallado? ¿Por qué hemos sido incapaces de fomentar la democracia, los derechos humanos? ¿Hemos tenido incapacidad para comprender las claves culturales del país? ¿Hemos tenido demasiada prisa?
Efectivamente, se ha hecho un esfuerzo enorme, no solo económico, sino en vidas. Recordemos que España ha perdido a muchos militares en la misión de Afganistán y Estados Unidos pasan de los 2.500. Se ha hecho mucho esfuerzo en vidas, se ha empleado mucho dinero, se ha trabajado con muchísima ilusión. Yo soy testigo de ello. Cuando he visto a nuestros civiles de AECI o a nuestros militares trabajando cada día más de lo exigible, con una ilusión tremenda por mejorar la vida de aquellas personas, arreglar el puente, crear un centro sanitario, una pequeña clínica en una aldea alejada, hacer escuelas, en fin, ha sido una labor tremenda. Dicho esto,
¿Por qué hemos fracasado?
Sí. Yo creo que ha habido una parte de desconocimiento de la sociedad real, de qué es lo que en realidad busca el afgano, cuáles son sus pautas de liderazgo y temas de estos. Por ejemplo, que cuando se está allí, se le enseguida. El otro día me dio mucha rabia oír a Biden decir: nosotros solo fuimos a vengarnos del 11M. No, porque allí, y encabezados precisamente por los americanos, se ha intentado establecer una democracia.
Ya.
Sin tener en cuenta que es una sociedad tribal, que los sistemas de liderazgo son distintos, que las tomas de decisión se toman, digamos, de una manera democracia mediante la jirga o reuniones de notables y demás. Y hemos querido, o se ha querido imponer una democracia, pero una democracia a lo americano. Hay un tema que recuerdo que comentábamos mucho con mi embajador en la primera época. Entonces vivía el antiguo rey Faisal Shah, el que fue derrocado por su primo para instaurar una república. Y el rey Faisal Shah estaba en la mente de los afganos como alguien respetado. Nosotros siempre decíamos: ¿por qué en lugar de esta democracia no se ha elegido una democracia la española?
Ya.
En la que ellos tienen la figura principal de un líder y luego ya el gobierno tiene menos importancia. Yo creo que ignorancia y arrogancia son de los factores que han hecho fracasar la misión. Y luego, un último factor añadido. Cuando se entra en un país y más del tipo de este, con una misión, hay que tener la suficiente paciencia para estar allí hasta que se termine la misión. Estados Unidos y occidentales, pero básicamente Estados Unidos padecía lo que es la fatiga de guerra. Es estar mucho tiempo en un lugar y no ver resultados reales. Y quizá eso es lo que ha desembocado en que se hayan hecho pactos con los talibán.
Dice usted que ha faltado, digamos, conocimiento del sustrato cultural, de las claves que vertebran esa sociedad, que es una sociedad tribal, que necesita, quizá otra forma de democracia. ¿Por qué, sin embargo, en esa sociedad, que además es una sociedad compleja, multicultural en muchos sentidos, porque Afganistán es un país complejo, por qué, sin embargo, los talibanes han conseguido un avance tan rápido? ¿Por qué, por ejemplo, han conseguido tanto apoyo entre los pastunes, que son uno de los grupos sociales más importantes?
Bien, básicamente el grupo talibán que nace en la zona de las agencias de pakistaníes fronterizas con Afganistán, se va creando en base a un sustrato desarraigado del personal que como consecuencia de la guerra con los rusos se marcha allí y es enganchado literalmente por los mulas de las madrazas de Bandí. Entonces la inmensa mayor parte de esta gente es pastún. Siempre hemos dicho los talibán prácticamente son pastú, pero no los pastú son talibán.
Ya, ya.
¿Qué es lo que...?
Sí, habla usted de la importancia de esas madres.
¿Qué es lo que ha pasado?
Sí.
Para mí es imposible imaginar que un país con un ejército y una policía tan numeroso, entre ambos sumaban más de 200.000 hombres, caiga como de la manera que ha caído, como un castillo de naipes. Yo no creo en ese tipo de cosas. El ejército afgano estaba al menos medianamente preparado para poder resistir. Eran más y los otros. Yo creo en más. No tengo motivos ni información suficiente para demostrarlo, pero ahí hay pactos secretos que algún día conoceremos y como consecuencia órdenes al ejército de que no ofrezca resistencia.
Ya.
Y esto lo relaciono con la fatiga de la guerra.
Ya. Coronel Luis Herruzo, gracias por darnos una clave que muchas veces no se insiste en ella. O sea, usted ha puesto por encima de la mesa las cuestiones militares, las cuestiones geoestratégicas, esas madrasas de Pakistán. Yo tuve ocasión de estar en ella, en una de ellas, fui a grabar en una madrasa pakistaní y tuve que salir corriendo del país. O sea que conozco un poco la situación en esas madrasas. Pero sobre todo, gracias por habernos subrayado los factores culturales, es decir, la necesidad de conocer bien un país para poder desarrollarlo democráticamente y para que se respeten los derechos humanos. Mi coronel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Encantado.
Gracias. Ignorancia y impaciencia. Ignorancia y orgullo excesivo, nos decía Pilar, el coronel Luis Herruzo.
Me ha parecido interesantísimo escucharle. Qué bueno es escuchar a la gente que conoce
sobre el terreno.
Que está en el
terreno.
Está ahí.
La gente que está en el terreno te da las claves.
Absolutamente, sin duda. Y hoy hace una semana que los Mossos buscan al padre que mató a su hijo de 2 años y medio en un hotel de Barcelona. Recuerdas el caso, ¿verdad? Es tremendo. Uno de estos casos que normalmente no nos cabe en la cabeza, ¿no? Que un padre pueda hacer una cosa semejante. Y que, bueno, hizo o cometió, presuntamente, o con toda seguridad ya por lo que se ve este crimen terrible, y desapareció. Y no hay ni rastro, No hay ni rastro. Bueno, es un fugitivo. Ahora mismo no se sabe si está vivo o muerto. Pues que sepas que este es un perfil como el que cada día busca la sección de fugitivos de la Policía Nacional. La semana pasada, gracias a ellos, se encontró a otro padre, el alemán que había secuestrado a sus hijos y que se ocultaba en Portugal. Capturaron también en esos días a un mafioso italiano, a un agresor sexual ecuatoriano y a un presunto asesino pakistaní. Bueno, pues vamos a hablar de ellos, del trabajo que realiza este grupo especial de la policía y que conocen en detalle nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Pues bien, aquí en esta tarde de martes, despidiendo el mes de agosto. Oye, vamos a hablar
la penita.
Vamos. ¿Te da penita? Bueno, mujer,
mucha.
Seguro que la temporada se presenta como siempre apasionante y en 2 días estamos ya, bueno, pues perfectamente adaptados, ¿no?, a la emoción también del día a día y las cosas tan interesantes que siempre nos contáis aquí, Cruz. Bueno, estamos hablando de este equipo operativo, de esta sección de fugitivos de la Policía Nacional. Uh-huh. ¿A qué tipo de prófugos buscan? ¿A qué tipo de delincuentes?
Acabas de contar un poquito, son dos grupos, como bien acabas de decir. Uno se dedica, en el origen era uno, pero ahora son dos. El grupo uno, que se dedica a fugitivos internacionales, sobre todo los europeos que se refugian en España, y el grupo dos, que se dedica a los nacionales, o sea, a los españoles, y a fugitivos latinoamericanos. En total, ahora mismo son 17 agentes, el número va oscilando, pero son 17. Hay delincuentes, lo que ellos llaman de perfil alto, que son asesinos, violadores, pederastas, mafiosos, vaya, lo mejor de cada casa.
Vaya, sí.
Y otros de perfil medio, porque las legislaciones de cada país consideran a veces delitos que para un país no son tan importantes, para ellos sí. Te pongo un ejemplo, les llegan muchos reclamados de países del este de delincuentes que tienen robos con fuerza, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor no parecería un delito como para esas reclamaciones que tienen que ir a través de una orden internacional, una orden europea de detención, por ejemplo. Un ejemplo te pongo para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Ahora mismo, el viernes, por ejemplo, les llegó una busca de un sicario colombiano que tiene 8 asesinatos y que en teoría está refugiado en Tenerife. Pues ese es un perfil alto y es un perfil tipo de los que buscan estos dos grupos muy especializados de la Policía Nacional.
Oye, Cruz, ¿y es una sensación o hay muchos huidos en España?
Bueno, ellos dicen que España es un refugio de fugitivos por muchas razones. Bueno, la recurrente del clima, de lo bien que se vive, etcétera, etcétera, la sabemos todos, así que en esa no vamos a entrar. Pero dan una razón muy importante y es que es verdad que en España, en determinada zona de España, en la costa sobre todo, viven comunidades muy grandes de extranjeros europeos, de jubilados europeos o no jubilados, británicos, alemanes, daneses, franceses, y entre esas comunidades están tan grandes que a veces ocupan urbanizaciones enteras o viven casi en pueblos enteros, entre esos compatriotas se camuflan estos fugitivos y logran pasar desapercibidos. No solo eso, sino que al estar con esa retaguardia cubierta de alguna manera, pueden seguir trabajando sin que nadie se dé cuenta, trabajando entre comillas, claro, delinquiendo, gastando su dinero, blanqueando, etcétera, etcétera, ¿no? Para que te haga una idea, en 2004, que entra en vigor la Orden Europea de Detención, es cuando se crea el grupo inicial de la policía para buscar fugitivos y no han parado de crecer. Ahora son dos, como te decía, y además desde 2017 se crea una red nacional de localización de fugitivos, una especie de plantilla, bueno, hay una sucursal, porque en cada provincia hay un policía que está especializado en este tipo de delincuentes, uh-huh. De manera que lo del equipo central es un caso que puede hacer, da igual, imagínate Jaén, Tarragona, Sevilla, si hay alguien allí, lo hacen ellos. La media de detenidos es muy alta, Pilar, está entre 380 y 400 al año, bueno, por parte de estos grupos.
Pues son muchos, efectivamente. También da una señal y una idea de que, como bien decíamos, es que hay muchos en España, ¿no? O sea, se refugian muchos por la razón que sea, pero también son muchos los que son detenidos, que está muy bien. Significa que estos grupos especiales funcionan. Oye, ¿y cómo funcionan precisamente, Cruz? ¿Cuál es su forma de actuar?
Pues si te parece, ponemos un ejemplo para que la gente lo entienda. Porque la semana pasada, por ejemplo, detuvieron a un peligroso camorrista italiano del clan Mazzarella, de la camorra italiana, y este tipo se había refugiado en Barcelona. Lo que les llega es un aviso, una orden europea de detención a través de Interpol, llegó en abril, y lo que hacen estos agentes, llega a estos grupos, los agentes hacen un estudio de su entorno social y familiar, la pareja, los amigos, el amante, las relaciones, cualquiera de su círculo que pueda tener vínculo con España. A partir de ahí, con esa vigilancia previa, ese estudio previo, los agentes se enteran de que va a haber un viaje a España y se establece un dispositivo de vigilancia y seguimiento. Este individuo había llegado, no él, antes había llegado un familiar suyo, luego llegó él a Barcelona y lo que hicieron fue esperarlo y colocarle la esposa. Esto en concreto es lo que hicieron la semana pasada, hicieron también el tema de Portugal. El tema de Portugal fue distinto. El tema de Portugal, sabes que estaban buscando a este padre alemán, que la madre tiene que venir a Tenerife y denunciar porque le habían dicho, bueno, ella se había enterado o pensaban que podía estar en Tenerife, denuncia en la policía y en un juzgado de Tenerife. Ella dice que la vida de los niños corre peligro y lo que hacen es los de fugitivos se ponen a indagar con sus contactos de allí y averiguan que ha cogido un avión y que ha ido a Portugal. Llaman a sus enlaces portugueses, que es la red, porque hay una red también a su vez europea, y es cuando van, lo localizan y lo detienen.
Bueno, pues es como funcionan. Ya podemos incorporar también a esta información a Pablo Muñoz. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, nos está contando Cruz, ¿no? Cómo trabajan, desde luego, de una manera increíble, ¿no? Estos grupos especializados, ¿verdad? En la captura, bueno, pues de todas estas personas huidas y de cómo actúan, ¿no? Pablo, hay como una lista, ¿no? Claro, porque vemos que hay muchas detenciones, pero hay, digamos, personas. Individuos a los que se sigue buscando, ¿no? Hay una lista de, por decirlo así, con incluso nombres que son como famosos, ¿no? Y que nos pueden sonar a todos, Pablo.
Sí, sobre todo hay uno que bueno, viene coleando desde el año 1993. Ellos lo llaman el innombrable, y este es el como se refieren a Antonio Anglés. ¿Te acuerdas? Antonio Anglés, el autor del triple crimen de las niñas de Alcárcel de 1992, que se descubren el 13 de noviembre de 1992 y que bueno, después de una huida de película por media España, bueno, pues se acaba cogiendo un carguero en el puerto de Lisboa, entrando como policía en un carguero que se llama el City of Plymouth. A este se le sigue buscando y se siguen haciendo gestiones, pero gestiones operativas de una y otra vez, porque ellos lo que están obsesionados en el grupo de fugitivos es saber exactamente qué ha sido de él. Hay una parte de los investigadores de entonces y de ahora que creen que ha muerto, pero lo cierto es que nunca se encontró el cadáver. No se sabe si llegó o no llegó finalmente a las costas de Irlanda y a partir de ese momento todo se convierte en un enorme misterio. Uh-huh. y se le sigue buscando. Este es uno de los códigos rojos más antiguos que tiene Interpol y desde luego es el gran reto que existe todavía a día de hoy en el grupo de fugitivos. Pero es verdad que también han tenido unos éxitos y a mí, por ejemplo, me llamó mucho, me fue muy impactante el caso de la detención en Brasil de Carlos García Juliá. Si te acuerdas, uno de los asesinos de los abogados de Atocha, pero no solo él, además porque ese Carlos García Juliá había huido de España y había una operación de excarcelación un poco extraña y aprovechó ese permiso penitenciario para huir, pero la policía estuvo durante todos esos años buscándole hasta que consiguió detenerle y está en España. Pero también está el caso de Hervé Falciani, que es el de la famosa lista Falciani, este que antiguo bancario, trabajador de banca en Suiza, que da una lista de todos los que habían defraudado en sus países y que es una lista que fue muy utilizada y ha sido muy utilizada por las fuerzas de seguridad de Europa, pero también, por supuesto, y muy especialmente también en España, para muchas investigaciones. Y por supuesto que podemos decir de esos mafiosos que buscan refugio en Cataluña, en Baleares, en la Costa del Sol, en Cádiz, que además, como estaba contando antes Cruz, el asunto es que allí se sienten seguros porque tienen colonias de compatriotas y tienen lazos de amigos y muchas veces es donde mejor pueden ocultarse, pero también es verdad que ellos necesitan muchas veces tener algún contacto o bien con conocidos o bien con familiares y es por ahí donde tienen su parte más, su parte más débil, el eslabón más débil de su cadena y es ahí muchas veces donde se les puede detener.
O sea que nunca les dejan de buscar, entiendo. O sea, pueden pasar años, por lo que veo, Pablo, Cruz, pero siguen buscando. Nunca dejan de buscar.
Nunca.
Y que si aparece una pista nueva, es gente que tiene la maleta preparada para salir corriendo, ¿no? A donde sea.
Sí, sí, sí. Son operativos. Tienen una parte de inteligencia muy importante, de trabajo de inteligencia, de búsqueda en base de datos, en todo lo que te pueda imaginar, ¿no? Y una vez que se centra a la persona o al entorno, que es lo más habitual, que se centre al entorno, no a la persona, como explicaba Pablo, el trabajo operativo, ellos van donde sea. A veces acumulan dos o tres en una zona porque saben, los tienen vigilados a las plantillas de allí y van a por ellos, ¿no? Son gente, como te digo, plenamente operativa, proceden de grupos todos muy, muy, muy operativo, muy de calle, muy en contacto con el crimen organizado, con la gran delincuencia, y en fin, son un grupo, bueno, estuvieron, hay una red, para que te hagas una idea, porque la colaboración internacional en esto es básica, sí, Pilar, sí. Sin colaboración internacional no pueden trabajar. Está la, se llama la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos, ENFA se llama, están 28 Estados miembros y otros países como observadores o partners, por ejemplo, los USA Marshall estadounidenses, que a todos nos suenan de las películas, son observadores y colaboradores de esta red europea, ¿no? Entonces lo que hacen es tener reuniones operativas, contacto personal, y lo que ellos dicen es que pueden levantar un teléfono y llamar a su contacto alemán, a su contacto francés, a su contacto italiano, oye, mírame esto rápido, ¿qué es lo que ocurrió la semana pasada con Portugal? Esa red, al final las personas es lo que mueve los equipos, lo que hace que caigan delincuentes y lo que mueve el mundo, ¿no?
Lógicamente, bueno, pues esta sección de fugitivos de la Policía Nacional con este trabajo en el que nunca dejan de buscar, son auténticos cuerpos de élite como estamos comprobando y los conocen muy bien. Pues Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, sí, chao.
Paco, Paco, pa la tierra. Hacia el nunca jamás, loco, loco, a tu lado. Sé que me mientes al mirar. Paso, paso, de tus labios.
Bueno, paso a paso, te has perdido. A veces pasa, ¿Con GPS o sin GPS, Aitana, que dice los oyentes?
Y pasa mucho. Pues nada, muy atentos a lo que le ocurrió a Marta, porque puede que a ti te esté pasando lo mismo y no sepas por qué.
Hola, gente. Pues a mí justo me ha pasado lo contrario, que siempre que he utilizado el GPS siempre tardaba muchísimo más en llegar a los sitios. Y, o sea, el trayecto mínimo eran 30 minutos. Y estuve varios meses preguntándome que por qué, si utilizaba el GPS, tardaba mucho más. Y es que resulta que tenía activado el evitar autopistas. Entonces me conozco todos los pueblos.
Te daba toda la vuelta. Hay que tener mucho cuidado con el GPS, que tiene mucho peligro. ¿Te ha pasado a ti? 607-15-0602.
Paso, paso de tus labios y de tu mágica forma de andar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya no me apetece volar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yo me atrevo a sugerirle que su santidad no corcerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad?
Mucha, mucha.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 1 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour a solo 3,99 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Ahora tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés con un 20% de regalo en todas las compras que realices en alimentación, droguería y perfumería hasta el 1 de septiembre para gastar en moda, deportes, hogar. Consulta condiciones. Recuerda, solo hasta el 1 de septiembre 20% de regalo. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días. Válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.